la semana pasada presentamos un amicus curiae junto a varias organizaciones en casación, porque la causa, como ustedes bien decían, después del juicio oral, a Reina se la condenó a prisión perpetua. Esa condena fue recurrida, fue apelada, como se dice comúnmente, digamos, por la Defensoría General de Quilmes. Y entonces ahora la causa va a casación. A la sala 1 es la que le toca a Reina, es la que tendría que tratar este recurso. O sea, lo que está pidiendo es que se revea la sentencia condenatoria contra Reina. En ese marco, nosotros junto a varias organizaciones presentamos este amicus curiae, que es la figura del amicus. En realidad, lo que viene a hacer es un aporte de parte de organizaciones, sobre todo de la sociedad civil. Se le aporta al tribunal algunos elementos que se entiende de relevancia para resolver la cuestión y que por alguna razón esas organizaciones son expertas en esa materia, ¿no? Entonces, en el amicus también se fundamenta porque esas organizaciones están legitimadas, digamos, para hablar de determinados puntos. Esa es la figura del amicus. Nosotros ya nos habíamos presentado en el tribunal que juzgó a Reina en esa calidad. El tribunal no nos había admitido. Bueno, después de muchas idas y vueltas, de muchos recursos, finalmente casación dijo que sí, que nos iba a admitir en ese carácter. Y ahora, bueno, presentamos un nuevo amicus. Aquel amicus lo presentamos solo como por la memoria. Ahora elaboramos un nuevo amicus, ya analizando un poco más algunas cuestiones que se visibilizaron durante el debate oral, en la etapa de juicio, digamos, y que también se visibilizaron las sentencias de las juezas. Entonces aportamos elementos para valorar y para analizar esas cuestiones, esto dirigido a la sala 1 de casación penal que está acá en La Plata. Sobre todo lo que nos basamos en los planteos, que en algún punto se tocan bastante con los planteos que habíamos hecho en el amicus anterior, tienen que ver con la ausencia absoluta de perspectiva de género para juzgar a Reina, y para entender y para poder ver las violencias por las que Reina estaba atravesada. También la ausencia absoluta de una perspectiva intercultural. La pertenencia de Reina a un pueblo originario fue bastardeada, digamos, por los operadores judiciales, tanto por el fiscal como por lo que se ve después lo que dicen las juezas en la sentencia. Incluso en el juicio, si bien se autoriza que haya un intérprete, la Reina, que durante todo el juicio oral estuvo la intérprete, la hermana de Reina pidió declarar en quechua, que es su lengua originaria también, y se lo prohibieron. Y el fiscal dijo que no, que se negaba, porque el idioma en este país es el castellano, y que entonces había que atenerse al idioma castellano. Digo, esta actitud de un fiscal, que es un funcionario estatal, es una absolutamente vulneratoria de la Constitución Nacional, digamos, y un montón de tratados de derechos humanos, que habla que Argentina respeta las identidades de los pueblos originarios, que se para en un paradigma de interculturalidad, que es no imponer una cultura sobre la otra, sino que las culturas se interrelacionen, que todas son válidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hacemos otro planteo muy fuerte en relación a la Cámara Gesell, que se le hace a los hijos de Reina, y también a una serie de vulneraciones de los derechos del niño, sobre todo del niño indígena, porque el hijo de Reina también, él es nacido en Bolivia, en una comunidad perteneciente al pueblo quechua, etcétera, y criado en ese ambiente. Entonces también hablamos sobre eso, y después analizamos mucho las distintas formas de discriminación que coinciden en relación a Reina. Reina es discriminada por ser mujer, por ser perteneciente a un pueblo originario, por pobre, por migrante, por un montón de cuestiones que lamentablemente se visibilizan en la sentencia, que es bastante alarmante, digamos, los términos en los que se expresan las juezas.
Sí,
así que ese es nuestro aporte. Como les decía hoy, es un aporte que se le hace a los jueces que van a abordar la cuestión, que ni es obligatorio para ellos, ni nada, lo pueden tomar o lo pueden
sí,
tomar.
Esa es la figura del amicus precisamente.
¿Cómo?
Que esa es la figura del amicus precisamente y bueno, y es interesante que se pueda estar aportando toda esta visión. Ahí vos mencionabas la sucesión de violencias que Reina Maras vivió desde, bueno, atravesó durante toda su vida, que culminan finalmente en lo que sucedió con su marido y además en haber estado un año encarcelada, prácticamente embarazada, sin que nadie siquiera la atendiera por esto. ¿Qué posibilidades hay que la justicia tome en consideración todos estos procesos sociales de la vida de una persona, que es, por ejemplo, ser mujer, ser indígena, ser pobre, y haber atravesado toda esta sucesión de violencias a la hora de tomar un caso, digamos? ¿Cómo hay posibilidades de plantear a la justicia esta situación? Digo, más allá de poder presentar un aporte como en el caso que ustedes hicieron, ¿cómo, digamos, qué posibilidades hay de pensar a la justicia más allá de del caso concreto, de que pueda tener en cuenta todos estos condicionamientos de las personas que llegan a un juicio?
Sí, mira, la verdad que la justicia es muy reacia a aceptar estas perspectivas, que ahí es, digamos, es paradójico en algún punto, porque por un lado nosotros tenemos normativa de avanzada en relación a todo esto, tanto en los derechos de los pueblos originarios como en derechos de las mujeres, etcétera. Argentina tiene normativa interna que es de avanzada, que reconoce todas estas interseccionalidades de opresiones, bueno, un montón de cuestiones, y también ha ratificado pactos y tratados de derechos humanos que también van en esa perspectiva. Y los jueces están muy atrasados en relación a eso. Como siempre decimos, del dicho al hecho hay un largo trecho, digamos, y la verdad que las resistencias que aparecen de parte del Poder Judicial para aplicar esta normativa son alarmantes. Los jueces son la justicia en general, no solo los jueces, los fiscales, los operadores judiciales, las personas de mesa de entrada, uno lo vive cotidianamente cuando anda por tribunales, digamos, tienen prácticas y lógicas y un sentido común absolutamente patriarcal, absolutamente clasista, a ellos les molestan los pobres, los maltratan por ser pobres, eso es evidente, más aún si no hablas el castellano, si te cuesta expresarte, si sos migrante, etcétera. Realmente el maltrato y las violencias que se sufren de parte de los jueces, de los fiscales, de las personas que te atienden de parte de la justicia, son terribles. Bueno, eso es también lo que se ha llamado violencia institucional, digamos, es otro aspecto de la violencia institucional. Es la verdad que es una situación muy preocupante la que se encuentra el estado, digamos, de la justicia. En la provincia de Buenos Aires, te puedo hablar que es lo que conozco, ¿no?
Sí.
El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, creo que con algunas cosas a veces se van encontrando, se van abriendo pequeñas grietas y algo de oxígeno circula. Por eso es importante también que desde las organizaciones, que desde otras instituciones se esté mirando el sector judicial, se esté intentando aportar. Ahora estoy acordándome ahora del caso de Yanina González, que también fue, no sé si ustedes lo recuerdan, una chica que estuvo detenida 2 años por abandono de persona, porque su pareja asesinó a su hijita a golpes, entonces a su pareja no la detienen, pero a ella sí, está 2 años presa, después tiene un juicio, en el juicio termina finalmente absuelta, pero bueno, la fiscal todo el tiempo, y lo paradójico ahí es que era una fiscal de una fiscalía especializada en género, peor aún, pero sin ninguna formación en género ella, ni nada de perspectiva de género, la tiene encarcelada durante 2 años, como decía, también mucho maltrato hacia Yanina de parte de esta fiscal, y los jueces, si bien en un primer momento se mostraban reacios, etcétera, después, gracias a todos los aportes que se hicieron desde muchísimas organizaciones, al acompañamiento que hubo a Yanina, etcétera, bueno, la terminan absolviendo, si bien la fiscal apela, porque insisten que la condenan, después la fiscal de cámara, digamos que es otra fiscal, no sostiene esa apelación, bueno, Yanina finalmente queda libre, queda absuelta, y ya no se va a seguir revisando esa sentencia absolutoria, digamos. Ahí me parece que es un claro ejemplo de esto, de la justicia de los operadores, que son evidentemente patriarcales, pero que después cuando se les empieza a señalar, se empieza a aportar otras miradas, se empieza a complejizar la situación,
sí, actúan de otra
manera,
son permeables,
a veces
presión.
Lo hacen solo para no quedar expuestos y por el pánico que les da la exposición mediática, digamos.
Totalmente, bueno.
Otras veces también un poco se sensibilizan cuando entienden algunas cuestiones, no sé.